Apreciado radioescuchas, los saludamos Wilson Urquijo en la producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar nuestras charlas sobre la fe católica. En la pasada, empezamos a estudiar la figura de Jesús como personaje real que se puede ubicar en la historia y en la geografía humanas. Nos podemos basar con seguridad en dos clases de fuentes históricas sobre Jesús: fuentes no cristianas, paganas y judías, y en fuentes cristianas. Las fuentes paganas no son abundantes, pero ofrecen importante información sobre Jesús y el comienzo del cristianismo. No se trata, pues, Jesús, de un personaje que se confunda con otros personajes legendarios, como puede suceder con Buda, conocido también con el nombre de Siddhartha. Sobre la ubicación geográfica de la presencia de Jesús, comentamos ya que en el conocimiento del país de los judíos y de las regiones cercanas, Mesopotamia, Egipto, Grecia, han contribuido mucho las metódicas investigaciones arqueológicas realizadas desde hace años, de manera que se tiene muy buena información. Alcanzamos también a mencionar la semana pasada a dos escritores no cristianos que vivieron en la misma época en el Imperio Romano y que son fuentes muy interesantes de la historicidad de Jesús: los historiadores Suetonio, quien vivió entre los años 70 y 130 de nuestra era, y Plinio el Joven, entre los años 61 y 112. Suetonio relata en sus escritos hechos ocurridos en los años 51 y 52, cuando el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma por seguir a un personaje a quien llama Cresto. Como vimos ya, y veremos más adelante, que nos confirma el historiador romano Tácito, la primera forma como se llamaba a los seguidores de Jesús era Crestiani, seguidores de Crestus, una deformación del nombre Christus. Además de Suetonio, otros importantes personajes escribieron sobre los cristianos: Plinio el Joven y Tácito. Según carta de Plinio el Joven al emperador Trajano, los que fueran acusados de ser cristianos, para evitar la condena de muerte, debían probar que no eran cristianos. ¿Y cómo podían probarlo? Los sometían a una prueba que consistía en obedecer la orden de ofrecer incienso a la imagen del emperador, invocar a los dioses y maldecir a Cristo. A los cristianos los ejecutaban. Los mártires, testigos de Cristo, prefirieron morir a renegar de él. Así era de firme su fe en Cristo como personaje histórico de quien confesaban ser Dios. Nadie se deja matar por un héroe imaginario. Veremos más adelante, hoy mismo, el ejemplo admirable de entereza de San Policarpo. El citado Plinio el Joven escribió al emperador Trajano sobre los cristianos entre los años 111 y 113, algunos años antes de la carta que escribió el otro contemporáneo suyo, el historiador Tácito. De él hablaremos enseguida. Es interesante saber que Plinio el Joven tenía información directa sobre la situación porque había sido pretor en Roma, y cuando escribió su carta al emperador, ejercía el cargo de legado del imperio en Bitinia. Plinio dudaba si se debía usar contra los cristianos el procedimiento de hacerles confesar su adhesión a Cristo, y presenta por eso sus dudas al emperador Trajano. ¿Se debía perseguir a la gente solo por profesar el cristianismo y hasta solo por el hecho de haber sido cristiano? La razón de su duda era que no se habían confirmado los crímenes de que acusaban a los cristianos, a pesar de llegar hasta la tortura, particularmente en el caso particular de dos mujeres llamadas diaconisas. Por lo visto, había algunas mujeres que prestaban sus servicios a la comunidad cristiana y tenían el título de diaconisas. Como podemos recordar, San Pablo menciona a una de ellas, la diaconisa de nombre Febe, en su carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículo primero. No hay información detallada sobre el contenido del cargo de las diaconisas. Plinio el Joven añade en su carta al emperador una muy breve descripción de las reuniones que sostenían los cristianos. Según esa carta, no había razón para prohibirles esas reuniones, porque no eran con fines malos. Dice que se reunían los cristianos solo a cantar himnos y para repartirse una comida común. Sin duda, la reunión de los cristianos a que se refería Plinio el Joven era la Eucaristía, porque coincide con las características de las reuniones que se mencionan en un documento cristiano escrito hacia el año 70 después de Cristo, llamado la Didaje. Este documento se conocía también con el nombre de Doctrina de los Doce Apóstoles. Es el más precioso documento sobre la vida de las primitivas comunidades cristianas. Se dan allí instrucciones sobre cómo realizar las reuniones de la comunidad. De ese documento tendremos oportunidad de hablar más despacio cuando tratemos sobre las fuentes históricas cristianas, pero vale la pena mencionarlo brevemente ahora para entender la mención de Plinio el Joven en su carta al emperador. La Didaje, en sus instrucciones sobre cómo realizar esas reuniones, nos ofrece una imagen fidedigna del primer culto, la primera celebración de la comunidad cristiana. La llama la fracción del pan y la acción de gracias. Describe la Didaje que en esa celebración, además de repartir el pan, se pasa el cáliz de bendición y se acompaña esa comida con salmos y oraciones. Es la misma reunión que menciona Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, cuando dice que los seguidores de Jesús perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ya entonces, los cristianos se reunían para la Eucaristía, la celebración que llamamos también la misa. El profundo sentido de fe con el que se reunían los cristianos de la primitiva iglesia a recibir el pan y el vino, lo podemos entender por varios testimonios de fuentes históricas cristianas. Personajes de la altura del filósofo Justino y otros atestiguan que el pan y el vino que compartían en las reuniones llamadas Eucaristías no era una comida común, sino la carne y la sangre del mismo Jesús hecho carne. Utiliza esas palabras Justino en su obra Apologías 66 y 67. De modo que la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía comenzó desde el principio del cristianismo. ¿Y quién creía en los cristianos del primer siglo que era ese Cristo por el que daban la vida y cuyo cuerpo y sangre recibían en las reuniones eucarísticas? Lo veremos con más detenimiento cuando estudiemos más adelante las fuentes históricas cristianas. Sin embargo, vengamos, aunque sea también brevemente, a la figura de Policarpo, quien vivió desde el año 70 hasta su martirio, el año 155. Policarpo atestigua que los cristianos creían en la divinidad de Cristo. Luego del sacrificio de Policarpo, se dirigió a la iglesia de Esmirna, que era su sede como obispo, la relación de su martirio, y en ella se afirma la divinidad de Cristo, cuya carne y sangre reciben en la Eucaristía. Se lee en el capítulo 8, número 2, de la relación del martirio de Policarpo. Bien sabido es que el nombre sobre todo nombre que el Padre da a Cristo no es tanto el nombre de Jesús, cuanto el de Kyrios, Señor, expresión de su divinidad, el nombre mismo del Yahvé del Antiguo Testamento. Ese testimonio se encuentra en la publicación Padres Apostólicos y Apologistas Griegos, tomo 629 de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, en la página 841. Oigamos al coro de Santa Viviana, que nos expresa lo que los primitivos cristianos sentían en sus reuniones eucarísticas. El canto tiene por título Ser de los demás, y es de Sarasa e Ismael.
Lo puedo sentir, Él todavía me espera, me invita a vivir su amor y su entrega. Me da la gracia, me da la paz, me da la gracia, me da la paz. Me invita a crear un mundo nuevo en la verdad. Nos pide romper cadenas por la libertad. Abrir una puerta al sol que no haya soledad. Ser de los demás. Está aquí con toda su fuerza, lo puedo sentir, Él todavía me espera, me invita a vivir su amor y su entrega. Me da la gracia, me da la paz, me da la gracia, me da la paz. Me invita a ser nueva en mí la paz que es don de Dios y nos llama a ser un signo vivo de unidad, entregarlo todo sin espera de algo más. Ser de los demás, ser de los demás, ser de los demás.
Vale la pena recordar algo más sobre el héroe cristiano Policarpo, obispo de Esmirna, una de las figuras más atrayentes de la cristiandad primitiva. Policarpo había nacido hacia el año 70. El testimonio de su martirio es admirable y emocionante. Cuando fue conducido el 22 de febrero del año 155 al anfiteatro de Esmirna, lleno de una muchedumbre pagana, el procónsul Estacio Cuadrado lo retó con esta oportunidad de salvar su vida. Le dijo: «Jura por el genio del César, maldice de Cristo y te pongo en libertad». Policarpo, humilde y al mismo tiempo con serenidad y entereza, le respondió: 86 años hace que le sirvo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado?». Esas palabras se han repetido a través del tiempo con emoción. Es una confesión llena de amor, de confianza total y fidelidad, que según la relación de su martirio, hizo lleno de fortaleza y de alegría. No puede uno creer que Policarpo profesara esa fe y amor sino en una persona real, no un héroe imaginario. Pasemos ahora al tercer escritor romano que nos ofrece un valioso testimonio, el historiador Tácito, hacia el año 116. Es Tácito uno de los historiadores más importantes de la antigüedad y en particular de la historia del Imperio Romano. Él la recorrió año tras año en sus escritos, sobre todo desde la muerte de Augusto el año 14 de nuestra era, hasta la guerra judía del emperador Tito el año 70. Fue amigo y admirado por Plinio el Joven. El testimonio de Tácito es especialmente importante. De él dice Gran Mesón, el autor del libro Jesucristo que cité en la charla pasada, que Tácito habla de los mismos hechos de persecución a los cristianos, aunque con menos inhumanidad y más pormenores que Plinio el Joven. El historiador Tácito sabía quiénes eran esos cristiani a quienes Nerón sometió a la muerte. Se considera que la obra más importante dejada por Tácito fue Los Anales, así llamada porque relata año a año, desde el comienzo del reinado de Tiberio el año 14 hasta el final del reinado de Nerón el año 68. Escribió también Tácito otra obra que abarca desde 6 meses después de la muerte de Nerón hasta la muerte del emperador Domiciano el año 96. En su obra Anales, tomo tercero, libro 15, dice Tácito, refiriéndose al nombre Cristiani: este nombre les viene de Cristo, a quien en el reinado de Tiberio, el procurador Poncio Pilato había condenado a muerte. Reprimida de momento esta detestable superstición, retoñaba otra vez no solamente en Judea, donde el mal tuvo su origen, sino también en Roma, donde afluye todo cuanto hay de horrible y vergonzoso, y encuentra numerosa clientela. Notemos que si Suetonio habla de un tal Crestus, a quien seguían los judíos llamados cristianos, por su parte, Tácito especifica que ese mismo personaje, Cristo, fue condenado a muerte por Poncio Pilato. De modo que se refiere a un personaje que realmente vivió en Judea, en un tiempo determinado, en el reinado de Tiberio. Y no se condena a muerte a un personaje imaginario. También contamos con una prueba de la historicidad de Pilatos que se conserva en el Museo de Israel. Se trata del original de una inscripción en piedra hallada en 1961 entre los restos del Teatro de Cesarea, dedicado al emperador César Augusto. Allí, en un bloque de piedra caliza, aparece una inscripción dedicatoria, y en ella los nombres de Pilato y del emperador Tiberio, a quien representó Pilato en Judea. Volviendo al historiador Tácito, hacia el año 116, cuenta en sus Anales 15:44 que Nerón, para librarse del rumor que lo acusaba del incendio de Roma, echó la culpa de ese crimen a los cristianos y los condenó a muerte. Como decíamos, no son abundantes las fuentes paganas, pero son suficientes, dada su historicidad y la seriedad de sus autores, para darnos seguridad de que Jesús, conocido como Cristo, murió en Judea, condenado por Poncio Pilato, y que en él, en Cristo, tuvo origen ese movimiento de los cristianos, llamados así precisamente por ser seguidores de Cristo. No hay pues cómo dudar de la existencia de Jesucristo en un tiempo y en un lugar determinados. Las fuentes señalan claramente su crucifixión y sus nexos con la historia del Imperio Romano. Antes de las fuentes históricas cristianas, además de las paganas que acabamos de examinar, debemos detenernos también en las fuentes judías. Mencionemos a Flavio Josefo, historiador judío durante el siglo I. De esta fuente, dice Sebué en la página 262 de su libro Creer. Del lado judío, tenemos el testimonio de Flavio Josefo, historiador de su pueblo durante el siglo I, que hace 3 alusiones a la historia de Jesús. La primera es al mismo tiempo la más interesante y la más discutible. Esa afirmación de Sebué nos pone en guardia con Flavio Josefo. ¿Por qué la califica de discutible? Continúa así Sebue. Se refiere al mismo Jesús, pero hace unas afirmaciones tan positivas a propósito de él, en particular su reconocimiento como Cristo y su resurrección, que suele considerarse que se trata de un añadido cristiano. No se entiende cómo un autor sinceramente judío puede reconocer a Jesús como el Cristo. Pero es verosímil que este añadido desarrollara en un sentido cristiano una mención de Jesús ya existente en Josefo. De modo que puede haber sido, piensa Sebue, que a una mención que tenía Josefo originalmente de Jesús, los cristianos le añadieran el otro testimonio. ¿Qué podemos decir del historiador Flavio Josefo? Se trata de un personaje interesante. Fue historiador, hagiógrafo, nacido en Jerusalén, que también por las circunstancias, además de ser un intelectual, ocupó un cargo militar de comandante en jefe en Galilea cuando estalló la gran revuelta judía contra los romanos el año 66. Fue capturado por el ejército romano y presentado al general que más tarde sería el emperador Vespasiano. Como dio muestras Flavio Josefo de su excelente formación y porque predijo al general que llegaría a ser emperador, cuando eso sucedió, Vespasiano lo liberó. Así entendemos por qué el historiador judío alcanzó también más tarde la ciudadanía romana y cómo se unió a Tito, hijo de Vespasiano, en su marcha hacia Judea. Flavio Josefo fue por eso testigo ocular de la destrucción de Jerusalén el año 70 y fungió como mediador entre los romanos y los judíos. Flavio Josefo es una figura polémica. Siendo judío y habiendo luchado contra los romanos, obtuvo la ciudadanía romana, una pensión y una residencia en Roma, donde desarrolló su trabajo de escritor. Terminaremos de referirnos a Flavio Josefo en la próxima charla. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.